Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Bienvenidos sean aquí a la iglesia de Vineyard. Si ustedes son invitados por primera vez escuchando este audio, quiero que sepan que mi nombre es Brian T. Anderson. Yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Lo que vamos a estar leyendo y estudiando el día de hoy es Proverbios 29, versículo 11. Vamos a estar leyendo varios versículos en Proverbios y lo vamos a estudiar juntos. Bueno, antes de empezar el estudio, quiero mencionarles la ofrenda. Hay tantas maneras que nosotros podemos dar financieramente a la obra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes son increíblemente generosos con su dinero, así que le pido a Dios que por favor nos pueda bendecir en lo que nosotros podemos dar. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que bendiga lo que nosotros podemos dar, y no solamente eso, pero quiero que pidamos que Dios hable a nuestro corazón por medio de sus escrituras en este momento. Señor, te pedimos que por favor tomes todas nuestras ofrendas, todo lo que nosotros te damos para tu obra, y que lo uses para glorificar el nombre de Jesús. Te pido que puedas tomar todo lo que nosotros te damos para que puedas bendecir a personas en maneras tangibles. Te pedimos que por favor bendigas a esas personas, pero también bendícenos a nosotros para poder seguir dando financieramente en ofrenda y en nuestras dádivas a la obra. Señor, te pido que por favor bendigas mi enseñanza y que puedas usarme a mí como tu instrumento para que yo pueda hablar a tu pueblo y que ellos puedan escuchar y recibir el mensaje que tú quieres que ellos escuchen. Te pido, Señor, que me uses para tu gloria el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a mostrar un video. Es de la película que se titula Locos de Ira, que es protagonizada por Adam Sandler. En el video, en la película, se encuentran dos hombres, Adam y Jack Nicholson, en un vuelo. Adam le llama a la aeromoza y le pide unos audífonos para poder ver una película, ya que los otros pasajeros están viéndola y todos tienen audífonos menos él. La aeromoza le dice que enseguida vuelve con los audífonos, pero en sí se va a platicar con otra aeromoza. A poca distancia, Adam observa esto y se empieza a frustrar, pues aún no tiene sus audífonos y la aeromoza simplemente está platicando y riendo. Adam le llama la atención y la aeromoza le dice que le dé un momento, pero simplemente regresa a su plática. En ese momento, Jack le pregunta a Adam por sus audífonos y Adam le contesta que la aeromoza enseguida se los trae. Al terminar su plática, la aeromoza regresa a atender a los pasajeros y camina enseguida de Adam. Adam toca el brazo de la aeromoza suavemente y le pide una vez más por los audífonos. La aeromoza exagera al pedirle que se abstenga de levantar su voz hacia ella. Adam le responde que no levantó la voz, simplemente quiere sus audífonos. En eso, un agente federal, un tanto intimidante, se acerca y pregunta cuál es el problema. Adam le dice que no hay problema y el agente le dice que lo acompañe hacia la parte trasera del avión y que se calme porque es un momento difícil para la nación. Y Adam, con acuerdo, dice que él lo sabe, simplemente quiere ver la película. El agente lo interrumpe y le dice: solo le voy a repetir una vez más, cálmese. Para esto Adam ya está enojado y grita: estoy calmado. Y el agente le aplica una pistola eléctrica Taser y Adam se desmaya. Así como puedes ver, hoy vamos a hablar sobre el enojo o la ira. En nuestra sociedad actual es muy obvio que no sabemos cómo manejar nuestro enojo, ¿verdad? La violencia va en aumento, el crimen va en aumento, las blasfemias van en aumento. Yo pudiera pasar más de 10 minutos hablando de todas las diferentes estadísticas que la mayoría de ustedes probablemente ya habrán escuchado. La mitad de todos los asesinatos en la actualidad ocurren entre miembros de la familia. ¿Pero por qué? Pues por el enojo. 342 niños son arrestados por delitos violentos todos los días. 14 niños son asesinados todos los días. Las estadísticas siguen y siguen. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es que las personas no saben cómo manejar y controlar su enojo. Por lo tanto, vamos a ver lo que Dios dice de cómo podemos controlar nuestro enojo. En primer lugar, quiero que sepas que la Biblia dice que enojarse no siempre es un pecado. Simplemente porque estás enojado, eso no quiere decir que estés pecando. La Biblia dice que Dios se enoja y dice que Jesús se enojó, pero eso no quiere decir que pecó. Así que obviamente enojarse no siempre es un pecado. Es la forma en que expresas tu enojo lo que determina si es pecaminoso o no. Cuando Dios te creó a ti, Él te conectó de tal manera que tú pudieras tener la habilidad de poder enojarte. Dios te dio la capacidad de enojarte. Pero es algo bueno. Pero si tú no aprendes a usarlo sabiamente, te va a destruir. Si tú usas tu enojo correctamente y de una manera manejada responsablemente, ese enojo ya controlado en sí se convierte en una ventaja. Y te preguntas, pero ¿a qué te refieres con eso, Brian? Hay algunas cosas en la vida a las que la única respuesta adecuada es enojarse. Como déjame te doy algún ejemplo. Cuando ves que se aprovechan de alguien o cuando ves una injusticia de algún tipo o si alguien lastima a uno de tus hijos de alguna manera, entonces enojarse es una respuesta apropiada. Porque si no te enojas en ese tipo de situaciones, quiere decir que no te importa, significa que realmente no amas a nadie. Así que no estoy diciendo que Dios diga que te deshagas de todo tu enojo. Lo que estoy diciendo es que Dios dice que tú y yo debemos aprender a manejar nuestro enojo correctamente. Ahora, la buena noticia es que en el libro de Proverbios, Dios nos da varias claves específicas para controlar nuestro enojo. Y eso sí, nosotros lo usamos como práctica en nuestra vida. Esta serie se trata de cómo vivir o te damos claves para tener una vida exitosa. Así que si tú quieres vivir una vida exitosa, al menos en los ojos de Dios, y probablemente en los ojos de otras personas también, entonces tienes que manejar tu ira apropiadamente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendo a controlar mi enojo? Hay seis cosas que te ayudarán. Primero, tomar la decisión de controlarlo. Lo que quiero decir es que con eso es que debes dejar de decir que no puedes controlar tu enojo y debes empezar a darte cuenta de que sí puedes. Algunos de ustedes deben dejar de poner excusas y comenzar a aceptar la responsabilidad de sus acciones. Veamos Proverbios 29:11 que dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Es de sabios controlar el enojo. Y es un acto de tu voluntad. Es algo que nosotros elegimos hacer. El hecho es que el enojo es casi siempre una opción. Cuando yo estoy enojado, casi siempre elijo estar enojado. La verdad que no nos gusta admitir esto, pero tenemos mucho más control sobre nuestro enojo de lo que queremos admitir. Por ejemplo, ¿alguna vez te has peleado con alguien, tal vez un amigo, tu cónyuge, tu esposo, tu novio, compañero de trabajo, con tus hijos, etcétera? Y hablas muy fuerte y la temperatura está subiendo, las palabras van y vienen. Y de repente suena tu celular. Y mira su celular y es uno de tus amigos. Y entonces estás muy enojado con esta persona y luego de repente contestas el teléfono. Hola, ¿qué sucedió? Tú elegiste en ese momento controlar tu enojo. ¿Y por qué? Porque en ese momento sentiste que no querías mostrar tu enojo con la persona que estaba en el teléfono. Por lo tanto, tú y yo tenemos más control sobre nuestro enojo en lo que muchas veces pensamos. Es por eso que la Biblia dice que necesitamos tomar una decisión para controlarlo. Y la mejor forma de hacerlo es que tienes que decidirlo de antemano. Yo decido controlar mi ira de este momento en adelante. Esa es la primera clave. si tú quieres controlar tu ira. La segunda decisión es darse cuenta del costo si no controlo mi enojo. Si me doy cuenta de que todo enojo tiene un precio, es más probable que lo controle. Veamos Proverbios 29:22. El hombre lleno de ira provoca rencillas, y el hombre violento abunda en transgresiones. Esto quiere decir que el enojo a menudo conduce a otros pecados. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Alguna vez has visto a alguien muy enojado que hizo algo muy tonto? Tal vez hizo un agujero en la pared usando su puño, o maldicen, gritan, dicen cosas de las que luego se arrepienten. Hay varios costos involucrados al permitirte enojarte. Veamos nuevamente la segunda mitad de Proverbios 29:22. Y el hombre violento abunda en transgresiones. La verdad es que cuando pierdes los estribos, tú pierdes. Tú pierdes. Puedes perder tu reputación. Puedes perder el amor de tu esposa o de tu esposo. Puedes perder el respeto de tus hijos. Puedes perder hasta tu trabajo. Pero cuando dejas que tu enojo se descontrole en tu vida, tú pierdes. Y no vale la pena. Ahora, yo sé que los padres, a menudo, se sienten tentados a usar su enojo para tratar de motivar a sus hijos. ¿Y por qué hacen esto los padres? Porque funciona, pero a corto plazo. Cuando te enojas de una manera muy fuerte, puedes motivar a tus hijos a través del miedo, solo por un momento, y luego te obedecen a corto plazo. Pero a la larga vas a perder, porque el resultado final del enojo es la separación. Te separas de las mismas personas quien más amas. El enojo siempre tiene un costo. El tercer paso para controlar mi enojo es: necesito aprender a controlar mi boca. Veamos lo que dice Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Esto quiere decir que si mantenemos la boca cerrada, no nos metemos en muchos problemas. ¿Tú quieres salvar tu mente, tus actos? Tienes que tratar de controlar lo que tu boca está diciendo. Ahora, Dios dice que en muchas partes en la Biblia, que el enojo es una gran parte, es una cuestión del dominio de la boca. El problema es que a nosotros nos encanta hablar, ¿verdad? Pero en cuanto más hablamos, es más probable que digamos algo incorrecto. Ahora veamos Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Pero el que refrena sus labios es prudente. Entonces debemos aprender a contener la boca. Todos nosotros. Un versículo muy famoso de Santiago 1:19b, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. No es que siempre no te tengas que enojar, pero te tienes que controlar para enojar. Si tú y yo hacemos las dos primeras, el tercero llega por sí mismo. Ahora, por otro lado, si eres lento para oír y rápido para hablar, entonces lo más probable es que te enojarás rápidamente. La Biblia dice que se comienza por refrenar mi boca. La Biblia también dice que nadie puede controlar su boca por su propio poder. Se necesita el poder de Dios para hacer esto. De eso se trata Santiago 3. Y una de las cosas que dice ahí es que nadie puede controlar su boca por su propio poder. Toma el poder de Dios para darnos la habilidad de controlar nuestra boca. Así que vamos a leer Santiago 3:2. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pídele a Dios que te ayude a controlar tu boca y así vas a tener victoria de cómo controlar tu ira. Y controlar tu boca es simplemente pedirle a Dios que te ayude a ti a controlar tu boca. Ahora, yo sé sobre esto. Mi testimonio, yo seguía a Jesús cuando estaba en la universidad y en toda mi vida yo había usado mi boca como un tipo de arma contra otras personas. Yo era un deportista, yo jugué béisbol, basketball, fútbol en la prepa, agarré una beca para jugar en el colegio béisbol y jugué todos los deportes cuando yo crecí y de hecho pues estaba un poquito bajo de estatura. No era un deportista así tan grande, alto y fuerte, así como me ven hoy. De hecho, era un poco bajo de estatura, así que yo usaba mi boca como una arma. Memoricé muchos versículos de la boca y de la lengua. Y muchas veces ofendía a las otras personas como un mecanismo de defensa. Pero bueno, ya cuando me hice cristiano, una porción de mi vida, pienso yo que no se salvó, no se santificó. Así que yo verdaderamente tuve que trabajar en esta área. Y una de las cosas que yo aprendí es que yo tenía que pedirle a Dios que me ayudara. Y de eso se trata Santiago 3. Así que siempre oraba para que Dios me ayudara, que tomara control de mi boca. Y otra cosa que yo hice es que memoricé muchos versículos en la Biblia que hablaba de la boca, que hablaba de la lengua. ¿Y por qué hice eso? Porque yo lo necesitaba. Yo necesitaba aprender a controlar mi enojo. Así que quieres controlar tu enojo, tienes que controlar tu boca y tienes que pedirle a Dios para que te ayude. Así que toma mi consejo y memorízate esos versículos de la Biblia para aprender a controlar tu boca. Ahora, la cuarta es reflexionar antes de reaccionar. Proverbios 29:11 dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Un sabio reprime su enojo. Eso está hablando de una pausa. Es como la pausa es un remedio tremendo para el enojo. Y ahora no me refiero a una pausa indefinida. El enojo pausado indefinido se convierte en amargura y la amargura es peor que el enojo. La amargura siempre es un pecado, pero enojarse no lo es. Así que tienes que lidiar con tu enojo después de un tiempo. Pero si respondes impulsivamente cuando estás enojado, tenderás a responder de una manera enojada. Entonces, si te detienes un poco y dejas que se te baje un poquito tu ira y luego piensas en lo que vas a decir antes de decirlo, estarás respondiendo de una manera mucho más racional y razonablemente. Así que piensa antes de hablar. Entonces, también tenemos reflexionar antes de reaccionar. Así que, ¿qué haces durante una pausa? Lo que haces es, tienes que descubrir por qué estás enojado. Intenta comprenderlo. Cuando más te comprendes a ti mismo, más comprensivo serás con otras personas. Entonces, ¿qué haces? Intentas analizar y te haces tres preguntas. Primeramente, ¿por qué estoy enojado? ¿Cuál es la causa detrás de esto? ¿Qué es lo que realmente quiero de esta situación? Y finalmente, ¿cómo puedo obtener lo que quiero? Ahora, obviamente, explotar rara vez es la forma de conseguir lo que quieres. Necesitas darte cuenta que el enojo casi jamás es tu primera emoción. Casi jamás. El enojo es casi siempre tu segunda o tu tercera emoción. Y por lo general hay una de otras tres emociones que sientes antes de sentir enojo. Esas tres emociones son el dolor, la frustración o el miedo. Cuando estás herido, te enojas. ¿Alguna vez te has pegado en el dedo del pie? ¿O te has pegado en tu dedo pulgar con un martillo? ¿Y qué has dicho? ¡Ay, bendito sea el Señor! A menudo cuando estamos heridos física o emocionalmente, no sabemos cómo lidiar con esa emoción, por lo que constantemente se convierte en enojo. Y es muy importante entender si estás cansado también, porque no sabes cómo controlar esa emoción. Sí, si tú estás casado, eso es algo importante para que tú entiendas. Muchas veces, cuando tu cónyuge está enojado contigo, la verdad es que simplemente les has herido de alguna manera y estás saliendo como enojo. Entonces, cuando tu cónyuge esté enojado contigo, es posible que desees investigar y ver si lo o la has lastimado de alguna manera y pídele que te perdone si es necesario. Lo segundo es que la frustración también causa enojo. Cada vez que tenemos que esperar, cada vez que algo está fuera de nuestro control, por ejemplo, cuando la meta de la que tratamos de llegar fracasa, nos frustramos. Y esa frustración puede convertirse en enojo porque no sabemos cómo lidiar con esa emoción. También casi siempre nos enojamos cuando sentimos miedo o sentimos amenazados por algo o por alguien. Y a menudo eso se convierte en enojo. Si podemos retrasar nuestra reacción, tomar un paso hacia atrás y comenzar a entender el por qué estamos enojados en ese momento, será mucho más fácil lidiar con nuestro enojo. El quinto paso para controlar mi enojo es que tengo que liberar mi enojo apropiadamente. En Efesios 4:26 dice, enójese, pero no pequen. Que no se ponga el sol sobre su enojo. Como dije antes, el hecho de que estés enojado no significa que estás pecando. No es automáticamente un pecado enojarse. Hay formas apropiadas y hay formas inapropiadas de liberar el enojo. Así que te voy a dar tres maneras para que no expreses tu enojo. Lo primero es suprimirlo. Eso quiere decir que no guardes tu enojo en tu interior. Si lo guardas, es como tomar una lata de refresco y agitarlo, y eventualmente va a explotar. De hecho, las personas que suprimen o guardan su enojo a menudo tienen enfermedades físicas. Cosas como dolores de cabeza, dolores de espalda, úlceras, problemas cardíacos, problemas de estómago, etc. El enojo reprimido o guardado surge de esta manera. La segunda forma que no debes lidiar con tu enojo es reprimirlo. Al reprimirlo, lo estás negando, simplemente lo estás empujando hacia abajo, lo niegas totalmente. Dices como, no estoy enojado, todo está bien. Sí, mi esposo es alcohólico y sí, es muy irresponsable y tenemos muchos problemas, pero ¿sabes qué? Todo está bien, no estoy enojado. Sí, mi esposa gasta más dinero del que posiblemente podamos ganar y tenemos muchas deudas, pero todo está bien, estamos bien. Eso se le llama negación. Estás reprimiendo tu enojo. Cuando lo reprimes lo suficiente, ¿sabes lo que va a pasar? Es que se va a congelar dentro de ti. Y hay una palabra para el enojo que está congelado y es depresión. A menudo esto se manifiesta como depresión. Si estás deprimido o deprimida, puede deberse a que has tenido un enojo que has reprimido durante mucho tiempo. Así que te animo a que veas a un consejero cristiano profesional. Entonces, no suprimas tu enojo y no reprimas tu enojo. Y la tercera forma de la que no debes lidiar con tu enojo es expresarlo de manera inapropiada. Y dices, pues, ¿qué quieres decir con esto? Algunas personas expresan su enojo haciendo berrinches. Algunos de ustedes que están escuchando este audio, ustedes tienen un doctorado de berrinches. Tu boca se hace enorme. Y todos tienen que caminar cuidadosamente a tu alrededor. Todo el mundo tiene que consentirte porque estás molesto. Otros de ustedes expresan su enojo siendo sarcásticos. Son expertos en hacer sentir mal a otras personas. Otras personas expresan su enojo a través de la manipulación. Tal vez este eras tú. Tu proceso de pensamiento es, no me enojo. Me desquito. Encuentras una manera de desquitarte. Puede ser siendo pasivo o agresivo, puede ser otra cosa, pero encuentras una manera de desquitarte y expresar tu enojo. Luego hay muchos otros comportamientos incoherentes, formas en las que las personas expresan su enojo. Algunas personas se emborrachan, algunas personas tienen aventuras extramaritales. Gritan, sube la voz, maldicen, etc. Entonces, ¿cómo podemos expresar nuestro enojo de manera apropiada? No la suprimas, no lo reprimas, no lo expreses de manera inapropiada, sino que tú lo confiesas. Admite tu enojo. No solamente estás admitiendo tu enojo, sino que también admites la razón por la que estás enojado. Admite la causa. ¿Sabes qué? Estoy enojado porque estoy herido, estoy frustrado, tengo miedo, me siento amenazado, etc. Y tienes que expresar la razón, ya sea algo que haya pasado en tu trabajo, con una amistad. Es así como tú expresas tu enojo apropiadamente. Y tienes que admitir la razón por la que estás enojado. ¿Sabías que el enojo también es algo muy contagioso? La Biblia nos dice eso una y otra vez. Veamos los siguientes versículos en Proverbios capítulo 22, versículo 24 a 25. No te asocies con un hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. Vemos que el enojo contagioso pasa en las familias todo el tiempo. Papá llega a casa estresado y le grita a mamá. Mamá se da la vuelta y se desquita con su hijo mayor. El hijo mayor se da la vuelta y se enoja con su hermanita. La hermanita sale y patea al perro. El perro entra y ladra al bebé. El bebé muerde la cabeza de la Barbie. Y el ciclo se repite en círculos una y otra vez. El enojo es contagioso. Si tú eres un padre y tienes un problema de enojo, entonces hay una posibilidad muy grande que tu hijo o tu hija también tendrá ese problema. Por eso es tan importante que nosotros podamos expresar nuestro enojo en una manera apropiada. Observa que el versículo 25 dice, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. Y eso significa que la manera en la que tú y yo expresamos nuestro enojo es un comportamiento que aprendimos. No se nos vino de una manera natural. Aprendiste a ser berrinchudo, o aprendiste a ser manipulador, o aprendiste a ser explotador. Puede que lo hayas aprendido con amistades cuando estabas creciendo, por medio de tus padres, tal vez por uno de tus hermanos o de tus hermanos. Puede que lo hayas aprendido en la televisión. Hay muchos lugares, muchas maneras que lo pudiste haber aprendido, pero lo aprendiste. Pero aquí está la buena noticia. Dado que se aprenden formas inapropiadas de expresar el enojo, eso significa que se puede desaprender. No tienes que pasar el resto de tu vida siendo sarcástico o explotando ante la gente o haciendo berrinches. Puedes aprender a expresar el enojo de una manera apropiada. Tal vez creciste en un hogar donde el enojo se concentraba en ti de una manera muy inapropiada y te dolía mucho. Tal vez tus padres explotaban contigo y tal vez el enojo de tus padres o de tus hermanos se concentraba a ti y te dolía mucho. Quiero que sepas que tú no debes de ser así con tus hijos. No porque tus papás fueron así, de esa manera contigo, no significa que tú tienes que hacer esa manera o que tienes que ser así con tus hijos, con tus amigos, con tu esposo, con tu esposa. Tú puedes cambiar y solo con la ayuda de Dios. No va a ser fácil, vas a tener que trabajar con eso. Y permíteme recomendarte un par de libros cristianos sobre el enojo. Son muy buenos para que le enseñes a tus hijos y para trabajar con ellos en tu hogar. Anótalos. El primero se llama Haz del enojo tu aliado por Neil Clark Warren. Otro buen libro es El lenguaje del amor por Gary Smalley. Ese libro es bueno para mostrarte cómo transmitir tu punto de vista sin enfadarte. Así que si voy a aprender cómo controlar mi boca y si voy a aprender a reflexionar antes de reaccionar y si voy a aprender a liberar mi enojo de manera apropiada, no sé tú qué piensas, pero yo sé que no puedo hacerlo por mi propia cuenta. Por eso tengo que dar la última parte de cómo controlar mi enojo y eso es pedirle a Dios que te ayude. Y la buena noticia es que Dios te ayuda si se lo pides. ¿Y cómo? Jesús trata con la causa de la raíz y dice que tu corazón es el problema, es la causa y la raíz de tu enojo. Lo que sea que haya dentro de ti cuando el mundo te ponga presión, eso es lo que va a salpicar a todas las personas a tu alrededor. Si estás, ponte a pensar como el tubo de pasta de dientes. Si lo aprietas, simplemente va a explotar. Y eso es lo mismo que tú vas a salpicar a todos si tú estás enojado. Si estás lleno de irritación, cuando el mundo te presiona, la irritación se va a salir y vas a salpicar enojo a todas las personas. Lo que hay en tu corazón sale y vas a explotar esa ira con todas las personas. Lo que hay en tu corazón es lo que sale. Y entonces, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Lo que necesito es un cambio de corazón. Y la buena noticia es que cuando una persona entrega su vida a Cristo, Dios nos cambia y Él nos da un corazón nuevo. En verdad es que lo hace y Jesús lo hace. De hecho, en 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Nueva criatura es. Reciben un corazón nuevo porque las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. ¿Sabes qué es lo que Jesús le llama esto? Eso se llama nacer de nuevo. Tal vez has escuchado ese término antes de nacer de nuevo, y eso significa que Dios cambia tu corazón. Jesús una vez platicó con Nicodemo y dijo, tu problema es que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, no puedo hacer eso, no es como que puedo regresar al vientre y volver a nacer. Y Jesús dijo, no, no me estoy refiriendo a eso. Tú naciste una vez físicamente, pero ahora tienes que nacer otra vez espiritualmente. Y la manera que tú puedes nacer otra vez es entregar tu vida completamente a mí, dijo Jesús. Y esa es la manera que una persona vuelve a nacer. Y muchos de ustedes que están escuchando este audio jamás has vuelto a nacer. Y eso lo puedes hacer el día de hoy. Puedes comprometer y entregar tu vida completamente a Jesús y tener un corazón nuevo y volver a nacer en Jesús. Otros de ustedes han nacido de nuevo, pero no le han permitido a Jesús a lidiar con su enojo. Y tienes que tomar una decisión para lidiar con eso. Porque cuando Jesús trata con tu enojo, se ocupa de la raíz del problema. Él te da su amor para reemplazar tu dolor, ya sea que hayas sido abusado o descuidado o cualquier tipo de dolor que esté resguardado en tu alma. Jesús te da su paz para poder reemplazar tu frustración. Y Él lo puede reemplazar con su paz que es sobrenatural. Y cuando tú dices, Dios, es que no puedo controlar mi ira, ¿sabes qué es lo que Él dice? Él dice, está bien porque yo puedo. Así que voltea a mí, confía en mí, yo te voy a ayudar. El enojo se disipa cuando la paz que sobrepasa el entendimiento, comienza a llegar a tu vida. Y solamente Jesús puede darte eso. Así que vamos a orar. Ven, Espíritu Santo, en todos los lugares donde las personas están escuchando este audio. Te pido, Espíritu Santo, que hagas tu voluntad, cualquiera que ella sea, para que por medio de cualquier circunstancia, cualquier vida, cualquier corazón, si tú jamás has nacido de nuevo, si nunca has entregado tu vida a Jesús, tú tienes que hacer eso. Por eso estás escuchando este audio en este momento, porque Jesús te ama y quiere hacer una relación personal contigo. Para las personas que nos escuchan en persona aquí en la iglesia, siempre tenemos miembros del ministerio que pueden hacer oración por ti, por tu vida, por tu familia. Tal vez la verdad es que tú ya has nacido de nuevo, pero estás viviendo tu vida alejadamente de Dios, así que tienes que rededicar tu vida a Dios en este momento. Y te invito para que cuando tú quieras venir a visitarnos o pedir oración en línea y un miembro de nuestro ministerio nos encantaría hacer oración por ti en español. Tal vez hay algo que tú tienes en tu corazón y tienes que entregárselo a Dios. Tienes que tomar una decisión porque quieres cambiar. Ya no quieres seguir de esta manera. No quiero seguir manipulando, no quiero seguir siendo sarcástico, no quiero usar mi boca como una arma, ya no. Así que Dios, por favor, ayúdame. Tal vez hay algo más. Pero yo pienso que Dios quiere manifestarse en algunos grupos de personas en este día. Hay algunos de ustedes que verdaderamente han sido lastimados por el enojo de otra persona que fue concentrado a ti. Tal vez un padre, tal vez un padrastro, tal vez un esposo, un esposo o exesposa, un hermano, hermano, amiga, amigo, compañero de trabajo. La verdad que te han lastimado y necesitas a Jesús para que pueda empezar a curar esa herida. Y Dios en verdad quiere entrar en tu corazón. Si tú eres esa persona, te invito para que recibas oración, porque a Él importa tu dolor. Y te invito para que pidas oración, ya sea que vengas a nuestra iglesia. Tenemos miembros en nuestro ministerio que nos encantaría hacer oración por ti. Ahora, para las personas que quieren confesar y decir, yo soy la persona responsable por haber herido a mis hijos, haber herido a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero de trabajo, y me arrepiento y quiero pedir perdón porque quiero dejar ese ser viejo. Y pedir oración, pedir ayuda, admitir tu error es un acto de valentía. Y yo te puedo garantizar que nosotros vamos a orar por ti y te vamos a querer en el amor de Cristo. No solamente por eso, pero tal vez hay otras áreas en tu vida que quieres pedir oración. Sabes, la semana que entra vamos a continuar enseñar de esta serie de las claves para tener una vida exitosa. Vamos a tener servicios para los jóvenes. Y quiero que sepas que tenemos clases para jóvenes, ya sea los sábados a las 5 o los domingos a las 11. Así que te pido que por favor puedas hacer oración para que bendiga a nuestra juventud, porque nos van a estar acompañando en el Ministerio de Alabanza el fin de semana que entra. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar el servicio. Señor, te doy gracias por todos mis amigos. Te pido que por favor bendigas a cada una de las personas escuchando este audio, que permitas que tu rostro se reflexione en ellos. Te pido que por favor tengas gracia con ellos. Y te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Que tengan una excelente semana. Gracias por haber escuchado este audio. Es un honor compartir la palabra de Dios. Dios los bendiga. Gracias y nos vemos en la próxima. Bendiciones.